Cuando decidimos hacer esta serie de decisiones que sanan tu vida, nuestro deseo era que pudiéramos en verdad ofrecerles a ustedes, a la iglesia, la oportunidad de hacer algunos cambios reales en nuestras vidas. Empezamos un nuevo año, empezamos una nueva década, ya estamos en el 2020, ya estamos a mitad del primer mes de enero, es increíble. Cuando iniciamos esta serie estábamos pensando en poder darnos a todos nosotros en la iglesia la oportunidad de en verdad comenzar de nuevo. Mucha gente tiene esas resoluciones de decir, quiero ser una mejor persona, quiero ser un mejor esposo, quiero ser una mejor esposa, un mejor hijo, una mejor persona. Simplemente quiero ser un mejor yo. Y cuando pensamos en eso, entonces fue que decidimos hacer 8 decisiones o decisiones que sanan tu vida. Porque en verdad este material tiene unas verdades increíbles que van a transformar tu vida. Te animo a que no te quedes fuera de lo que vamos a estar haciendo durante 8 semanas. No te estoy diciendo que esto va a cambiar de la noche a la mañana, no va a cambiar por un servicio solamente, pero va a ser en que a medida, poco a poco, avanzando lentamente durante estas 8 semanas, en verdad puedes cambiar muchas cosas en tu vida. Cada vez que hemos compartido esta serie, las personas en verdad logran avanzar mucho en sus vidas. La semana pasada nos comprometimos a estar aquí por las 8 semanas. Vamos a continuar, vamos a seguirle. No te pierdas ni una semana, y si acaso te la llegas a perder, recuerda que está la aplicación de la iglesia. Ahí está el sermón. Ve a tu grupo pequeño porque ahí está la transformación. Es algo muy interesante y muy importante. El día de hoy vamos a empezar con la primera decisión que queremos compartir con ustedes. Estas lecciones vienen de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, y ahorita voy a hacer referencia a ellos. ¿Cuántos de ustedes conocen este jueguito muy famoso? Yo lo conocí por primera vez, que está en Chuck E. Cheese. ¿Me puedes poner el dibujito por ahí? Guacamole, dice. Este es un juego del diablo, porque la idea de este juego es agarrar ese mazo que está ahí y estarle pegando a los topos que están saliendo, a los animalitos que están saliendo. Cada vez que le pegas a un topo, se mete y luego sale otro y le vuelves a pegar, y mientras estás tú pegándole, por acá te salen otros dos y les estás pegue y pegue y pegue, y nunca, la idea es de que nunca la persona termina ganando. Los topos salen más rápido de lo que tú les puedes pegar. Por eso pienso que este juego no es de Dios, este juego de veras no es de Dios, porque te deja sintiendo todo un perdedor al final del juego. Pero este juego ilustra muy bien, quise traerles este ejemplo, porque este juego ilustra muy bien la lucha de nosotros los seres humanos. Mira esto, porque la lucha de nosotros los seres humanos es la siguiente: resuelves un problema y enseguida, ¿qué es lo que pasa? Aparece otro. Resuelves un problema, una crisis, alguna enfermedad, alguna situación en tu vida, resuelves una y aparece una o aparecen dos más. Acabas con un pecado, con alguna tentación, y vuelve a aparecer por ahí otro más, y le estamos tratando de pegar y de pegar y de pegar, de desaparecer este tipo de cosas. En verdad, esta es la lucha. Esto refleja muy bien e ilustra muy bien la lucha de nosotros los seres humanos. Cada vez que pensamos, ahora sí quiero ser una mejor persona, ahora sí quiero cambiar, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y tal vez mejoramos en nuestra paciencia, al rato sale la falta de dominio, al rato sale nuestro enojo, resolvemos un problema, aparece otro, resolvemos una crisis, aparece otra. Constantemente nosotros lo estamos viendo, que estas cosas no tienen fin. Muchas personas tratan de controlar esta situación. ¿Cómo le hago para que no salgan tantas situaciones en mi vida, para que no estén saliendo? Algunas personas ya con las redes sociales dicen, bueno, voy a abrir mi Facebook, voy a mirar mi Instagram, voy a buscar una nueva frase del nuevo poeta para que me alivie, para que no me haga sentir tan mal. Algunos otros tal vez van a una clase de motivación o leen algún buen libro, y este libro te dice acerca de cómo superar las crisis, cómo mejorarte a ti mismo, y todo ese tipo de cosas que muchas veces nos venden. Pero el problema es que simplemente estas cosas terminan apareciendo y apareciendo y apareciendo. Cuando aparece el mal humor, cuando aparece el enojo, cuando aparece la amargura, cuando aparece la tentación, cuando aparece el pecado, y tratamos de resolverlo a través de todas estas ayudas que estamos buscando. Si no lo resolvemos, entonces le echamos la culpa a alguien más y decimos, la razón por la cual yo soy un enojón, la razón por la cual yo estoy amargado, es por tu culpa. Tú eres el que me has dañado, tú eres el que me has lastimado, por ti he pasado este tipo de cosas. Y la realidad de las cosas es de que no mejoramos. nos damos cuenta de que a pesar de que resolvemos un problema, aparece otro. A pesar de que resolvemos un pecado o una tentación, aparece la otra. A pesar de que pensamos, ya me libré de esta herida emocional, de la amargura, de la situación que tenemos, aparece otra. Pero esta mañana, para poder aliviar la carga de lo cual yo estoy hablando, quiero hacer una confesión masiva. ¿Qué les parece una confesión masiva? Así es que vamos en un momentito a hacer esta confesión, que creo que a muchos de nosotros nos puede ayudar para que nos demos cuenta que no somos los únicos en ese sentido de lo que nos está pasando. ¿Cuántos de ustedes, esta es la pregunta, y voy a pedirles que levanten su mano, y ahora sí llegó el momento de sentarte derecho, ¿verdad? Decir, ahora sí va a empezar el momento. Dije que es una confesión masiva. ¿Cuántos de ustedes se han ido a acostar tarde aunque sabías que no deberías de hacerlo? Ah, bueno, ahí están las manos. Qué bueno, qué bueno. Ok, otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que no deberían de comer esas calorías y de todas maneras lo hicieron? Los que no la levantaron son unos mentirosos. Se las han comido. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido algo que sabemos que es imposible cumplir, pero hacemos de todas maneras la promesa? ¿Alguien? Ahí están las manos. Bueno, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros alguna vez fuimos egoístas, aunque sabíamos que no deberíamos de ser egoístas? ¿Cuántos de ustedes? Ok, ahí están más manos. Bueno, si levantaste tu mano en alguna de esas preguntas que te hice, bienvenido. Estás en la iglesia correcta. En la iglesia donde no estar bien está bien. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? El lugar donde no estar bien está bien. No importa que hemos fallado, todos aquí nos damos cuenta que nosotros hemos fallado en alguna área. Pero escúchame, lo interesante es que no somos los únicos. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, un gran capítulo, mencionó esto, esta lucha que nosotros estamos teniendo, lo mencionó de esta forma. En Romanos capítulo 7, dice así, ahí lo miren en el PowerPoint y también en sus notas, dice, realmente no me entiendo a mí mismo. Yo sabía que me debería de ir a dormir temprano y me quedé despierto hasta tarde. Yo sabía que no debería de comer esa torta y de igual me la comí y no me importó. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo porque queriendo hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Quiero hacer lo que es correcto, quiero reaccionar de una forma correcta, dice, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¡Ah, cómo me molesta! Que ya digo, ya no me voy a enojar tanto. ¡Cómo me molesta que termino llorando por alguna herida, alguna área en mi vida! Y termino haciendo cosas que odio, que no me gustan. Dice, pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pablo está diciendo la razón por la cual estos animalitos, aunque le seguimos pegando a la tentación, siguen saliendo y siguen saliendo y siguen saliendo, y lo tratamos de resolver, y buscamos alguna frase, y buscamos algún libro, y vamos a una conferencia de motivación, y hacemos muchas cosas según nosotros para tratar de mejorarnos. Pablo dice, el problema es que lo que traemos aquí adentro es lo que está ahí a nosotros. Nosotros no solamente somos los únicos que hemos fracasado, porque leyendo al apóstol Pablo, yo me identifico completamente con él. Yo quiero hacer lo que es correcto, pero termino haciendo lo que odio, lo que no quiero hacer. Yo quiero mejorar mi salud, pero cada año termino fracasando. Cada año me registro al gimnasio y cada año termino una vez más saliéndome del gimnasio. Cada año digo voy a perder de peso y termino más gordo cada año. Y fracasamos y fracasamos y fracasamos una y otra y otra y otra vez. Decimos, ya no voy a perder los estribos, ya no me voy a portar mal, ya no voy a estar llorando de tanta amargura que traigo en mi corazón. Y volvemos a fracasar. Quiero invitarlos en esta mañana a que hagamos juntos un inventario. Vamos, después de la confesión, el inventario es casi nada. Vean ahí en su guía, porque hay un inventario. Yo quiero que subrayes las cosas que están saliendo de tu vida. Esos animalitos que tú dices, todavía sigue saliendo ahí. Todavía está ahí. Está ahí el estrés. Y si tú sigues tratando, ahora sí voy a mejorar mi estrés, pero el estrés sigue saliendo, circúlalo. Si estás saliendo los pensamientos compulsivos, si la economía, si todavía sigues en deudas, tienes años diciendo, ahora sí, este año voy a pagar todas mis deudas, y sigues con deudas y con deudas. Tal vez los miedos, ¿qué te parece? ¿Algún miedo que tienes en tu vida que aparece una vez más y aparece otra vez más? ¿Alguna preocupación en tu vida? ¿Tienes problemas en tus relaciones? ¿Hay alguna relación? Tal vez en tu matrimonio has tratado de resolver problemas matrimoniales y no has podido. Tal vez has tratado de resolver un problema con tu hijo o con tu hija y no has podido. Has tal vez tenido problemas relacionales. Hay un exceso de trabajo. ¿Ya habrá alguien aquí adicto al trabajo? Que la esposa o en casa dicen, uy, no, si quieres hacer una cita con él va a estar difícil porque nada más se la pasa en el trabajo. ¿Habrá algún adicto en el trabajo? ¿Habrá alguien aquí que no pueda dejar trabajar? ¿Algún recuerdo doloroso? ¿Algo que dices, simplemente no quiero recordar y está ahí? Si es así, recuerda, ponlo en un círculo. ¿Hay algún mal hábito que quieras vencer o que está ahí todavía? ¿Hay alguna atracción hacia alguna persona? ¿Sientes alguna atracción hacia alguna persona? Aunque tú sabes que no debes de sentirlo. Tal vez puede ser hacia una persona o hacia alguna cosa. ¿Hay algo que está ahí? ¿El enojo? ¿El perfeccionismo? ¿Hay algún perfeccionista aquí? No levanten su mano. Pero si hay algún perfeccionista aquí que tú dices, ya no quiero ser perfeccionista, ya no quiero portarme de esta forma, y sigue apareciendo el perfeccionismo en tu vida, recuerda circularlo. ¿Hay alguna adicción que quieras acabar o que aparece todavía en tu vida? ¿Alguna deshonestidad, resentimiento, remordimiento, pérdida de control, una mala alimentación? Pon en un círculo todas aquellas cosas que están apareciendo en tu vida. Ahora déjame decirte lo siguiente, mientras tú estás circulando las cosas que siguen apareciendo y siguen apareciendo, y tal vez quieras tú agregar alguna otra más a este inventario. Esto es un inventario personal, no se vale ver el de al lado, ¿eh? No le vayas a copiar porque... Pero antes deja de decirte lo siguiente. ¿Sabes tú cuál es la mayor causa del por qué estas cosas siguen saliendo a nuestras vidas? ¿Sabes tú por qué estas cosas se siguen repitiendo en nuestras vidas? Los miedos, las inseguridades, los remordimientos, las adicciones, ¿por qué seguimos teniendo problemas matrimoniales? ¿Por qué no podemos bajar de peso aunque cada año nos lo proponemos? ¿Por qué la deshonestidad sigue apareciendo en nuestras vidas? Bueno, te voy a decir por qué. Ahí en sus guías quiero que anoten lo siguiente. Esto es la más vieja tentación del hombre, se repite una y otra vez más. Y la causa de todos estos problemas es que estamos jugando a ser Dios. Estamos jugando a ser Dios. Eso es la causa más grande de nuestros problemas. Es decir, actuamos como si nosotros estuviéramos en mando, como si yo tomara mis propias decisiones. Y cuando actúo bajo lo que yo soy el que controla mi vida, por supuesto lo que vas a tener son muchas consecuencias en nuestras vidas. Hay muchas filosofías, inclusive tú puedes ir a la biblioteca Barnes & Noble por aquí cerca en Aurora y ve y métete ahí a la sección de libros y te vas a encontrar muchos libros de ayuda, de autoayuda. ¿Cómo ser mejor persona? ¿Cómo encontrar la solución? Y regularmente la idea que te venden es, la solución está dentro de ti. Pero el apóstol Pablo nos acaba de decir que dentro de nosotros lo que hay es pecado. Y que por eso estamos haciendo lo que nosotros no queríamos hacer. Porque lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos una y otra vez. Desde el Génesis, el diablo se encuentra con Adán y con Eva y el diablo le dice... Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, Él no le dice, ustedes van a ser como yo, porque ¿quién quiere ser como el diablo? Nadie, ¿verdad? Pero el diablo le dice, Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, van a ser como Dios. Esa es la más vieja tentación que nosotros los seres humanos confrontamos. El hecho de pensar, yo soy mi propio Dios. Es decir, Dios piensa que Él sabe lo que me hace feliz, pero ¡hey! Yo sé mejor que Dios lo que a mí me hace feliz. Dios me dice que no tenga sexo fuera del matrimonio, pero ¡hey! Yo sé lo que a mí me hace feliz y eso es lo que yo quiero. Yo voy a estar con una persona aunque no esté casado con esa persona. Dios piensa que sabe, pero yo sé más que Dios. Esta es la tentación más vieja que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Yo soy Dios y yo manejo y hago mi vida como yo quiero. Yo sé que Dios me dice que haga estas cosas, pero Él no sabe tanto. Yo sé mucho más de lo que Dios me dice que haga. Yo sé que Dios dice que debo de diezmar, pero yo hago esto. Yo sé que Dios dice que yo debo de ir a la iglesia, pero yo hago esto otro. Nosotros llegamos a pensar... Yo soy Dios, yo manejo mi vida a mi forma, a mi manera, yo hago mi vida con lo que yo quiera. Y tú y yo lo sabemos, que la persona que más nos ha herido somos nosotros mismos. Somos 100% responsables de nuestras malas decisiones. Es más, hasta las planeamos. Las planeamos. Nos metemos al cuarto y planeamos nuestras malas decisiones. Y después estas malas decisiones nos traen heridas. Y eso es una verdad. Esas heridas están en nuestras vidas. La otra gran verdad es que por las decisiones de otra persona, nosotros también somos heridos. Y esta herida, cuando tú eres la víctima de la decisión tonta de alguien más, te hiere y es muy dolorosa. Pero tú estás pensando, es cierto, pastor, ellos me han herido. Pero la otra gran noticia, la cual no puedes perder, es lo siguiente. Es que con mis malas decisiones, con tus malas decisiones, tú también, yo también, hemos dañado a otras personas. Todos nosotros aquí nos hemos dañado. Por eso estas cosas siguen apareciendo una y otra vez más en mi vida. Te voy a decir lo siguiente entonces. Tu peor enemigo no es tu ex. Tu peor enemigo no es tu esposo. Tu peor enemigo no fueron tus padres que te abandonaron. ¡Halo! Están aquí conmigo esta mañana. Tu peor enemigo eres tú mismo. La persona que más se ha mentido a tu vida eres tú mismo. La persona que más promesas se ha roto a tu vida eres tú mismo. Nos hemos mirado al espejo y hemos dicho, ahora sí ya no voy a comer esas calorías. Ahora sí ya no voy a llorar. Ahora sí ya voy a perdonar. Ahora sí ya esto, ahora sí ya aquello. Y hacemos resolución tras resolución tras resolución. Y terminamos fracasando y mintiéndonos a nosotros mismos. Y lo peor es que terminamos hasta justificando la razón del por qué lo hacemos. Lo hago porque, pastor, tú no sabes la vida que mis padres me dieron. Tú no sabes, pastor, cómo mi esposo me ha tratado. Tú no sabes las cosas que yo he perdido. Terminamos justificando nuestras acciones. Pero la buena noticia, lo increíble, es que hay cura para eso. Y para eso venimos a la iglesia, Iglesia Amistad. Hay sanidad para eso. Y lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 3. En esos pasajes, Jesús lo que va a hacer es que Él va a estar hablando acerca de lo que es el reino de Dios. Lo repite una y otra vez. Y nos da, en cierta forma, los principios del reino de Dios. Es decir, cómo se vive en su reino. Y este famoso sermón, que muchos de los teólogos piensan que no se dio solamente en un solo momento, sino que Jesús lo predicó por varios meses. La gente estaba escuchando este sermón, que inclusive en Mateo abarca varios capítulos. Jesús comienza hablando acerca de las bienaventuranzas. La bienaventuranza, lo puedes buscar el significado de una bienaventuranza, pero las bienaventuranzas significa ser feliz, encontrarte completamente feliz. Pero ahora lo que te quiero decir es lo siguiente, que lo que Jesús nos va a decir para ser nosotros felices, no es lo que tú y yo pensamos que nos hace felices. Que a veces pensamos, Dios no sabe lo que me hace a mí feliz, yo sí sé lo que me hace a mí feliz. A mí me hace feliz tener sexo a la hora que yo quiera, a mí me hace feliz consumir mis drogas, o a mí me hace feliz emborracharme, a mí me hace feliz ser deshonesto, a mí me hace feliz ser infiel, a mí me hace feliz tener una aventurita por allá, a mí me hace feliz que con mi amargura pueda hacer sentir miserables a los demás, porque no se vale que yo sea el único que me sienta miserable, voy a hacer que los demás también se sientan miserables. Nosotros pensamos, eso es lo que me hace a mí feliz. Pero Dios dice, te voy a decir lo que te va a hacer feliz. Si tú estás interesado entonces en saber qué es lo que me hace a mí feliz. Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús nos da 8 principios. Y estos 8 principios son 8 acciones. Porque recuerda, no se trata de memorizar la palabra de Dios. Pero dicho sea de paso, el siguiente pasaje que vamos a estar nosotros mirando es de Mateo capítulo 5, versículo 3, es el que vamos a memorizar esta semana. ¿Por qué somos tentados a ser Dios? Bueno, ahí está la respuesta, por el orgullo. Somos tentados por el orgullo que tenemos. Déjenme leerles Mateo capítulo 5, versículo 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Dios está diciendo que nadie entrará al reino de los cielos si tenemos orgullo. Orgullo es lo que todos saben que tenemos. Nosotros sabemos que está el orgullo ahí, pero yo no quiero reconocer que yo tengo orgullo. Yo puedo mirar a los demás que tienen orgullo, pero yo no quiero que los demás miren el orgullo que yo tengo. Jesús, en este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 3, nos da el primer principio a nosotros para poder ser felices. Y mira lo que dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. No está hablando de una pobreza material, está hablando de una pobreza espiritual. Yo no creo que una persona pueda ser muy feliz si le hace faltan cosas. Pero en este pasaje, Jesús señala y dice, la pobreza espiritual. ¿De qué está hablando? ¿De qué pobreza espiritual es que Jesús está hablando? Bueno, déjame leerte el pasaje que está en Ezequiel capítulo 28, versículo 2. Dice, esta escritura, hablando acerca del enemigo, del diablo, dice así: en la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios, pero tú no eres un Dios, aunque te creas que lo eres. Tú eres un simple mortal. Jesús nos está diciendo en Mateo capítulo 5, versículo 3, acerca de la pobreza espiritual. Cuando nosotros nos creemos que podemos manejar nuestra vida a nuestra forma y nos creemos como un Dios, nos estamos equivocando. La pobreza espiritual, y esta es la primera decisión que nosotros tenemos que hacer para lograr salir de ese orgullo que nos hace pensar que yo puedo resolver mis propios problemas. La primera decisión diría, admito que no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer las cosas malas y que mi vida es incontrolable. Esta es la primera decisión. La decisión quiero explicarles el día de hoy. Quiero hablarles acerca de cómo podemos entender nuestra pobreza espiritual. Y la pobreza espiritual comienza con esta, específicamente con esta decisión. Esto es ser pobre espiritualmente. Si desarrollas la actitud de yo me considero incapaz, yo simplemente no puedo, resuelvo una tentación y aparece otra, resuelvo una herida emocional y aparece otra, simplemente no puedo. Cuando tú reconozcas tu incapacidad de resolver tus tentaciones, tus heridas emocionales o tus complejos, te vas a dar cuenta que ahí has empezado a reconocer, soy pobre espiritualmente. En el momento en que tú reconoces, yo necesito ayuda, tenemos que darnos cuenta lo siguiente. Muchas veces nosotros nos hemos mentido diciendo, yo puedo resolver mis problemas. Yo puedo salir del estrés que traigo. Yo puedo salir de la depresión que me cargo. Yo puedo salir de la amargura que traigo. Yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. Nos hemos estado mintiendo. Si tú podrías mejorarte a ti mismo, ya te hubieras mejorado. Pero la verdad es que no puedes. No podemos. No podemos mejorarnos. De hecho, en algún pasaje, más adelante Jesús dice, ni siquiera te puedes agregar una pulgada más de estatura. No podemos. Estamos fuera de control. Eso es ser pobre espiritualmente. En el momento en el cual tú reconoces mi vida, simplemente no la puedo controlar. Está fuera de control. Y tal vez para muchos de nosotros, esta primera decisión es la decisión tal vez más difícil para algunos. Porque algunos otros están diciendo, este mensaje, pastor, no es para mí. Este mensaje es para la persona que tengo al lado. Porque nos gusta mirar la verdad de los demás, pero no nos gusta mirar nuestra propia verdad. Pero en esta mañana, yo no estoy predicando a la persona que está al lado, yo estoy hablándote a ti personalmente, a cada uno de nosotros, para que Dios nos hable en nuestras vidas. Nos gusta la verdad, pero nos gusta saber la verdad de los demás, no la verdad nuestra. Nos duele mucho. Es muy doloroso. Es muy doloroso reconocer, esta es mi verdad, así soy yo. La pregunta sería, ¿cómo puedo desarrollar esa pobreza espiritual? Si Jesús me dice, bienaventurados los pobres en espíritu, si eso es lo que Él me está diciendo, y si entiendo que la pobreza espiritual comienza entendiendo cuál es mi realidad, cuál es mi verdad, y reconocer que yo necesito ayuda porque mi vida está fuera de control. Entonces, ¿cómo lo hago? Déjame decirte cómo lo puedes hacer. Primero, para ser feliz, anota ahí en tu guía, para ser feliz, primero, debo de humillarme y admitir que necesito ayuda. Esa es la primera decisión que tengo que hacer en mi vida para poder encontrar la pobreza espiritual. Debo de humillarme y admitir que necesito ayuda. Tengo que enfrentar la verdad sobre mi vida. Por eso, este sermón le he llamado la decisión de la realidad. Tengo que ver mi realidad. ¿Qué hacemos con nuestra verdad? ¿Qué hacemos cuando nos estamos nosotros dando cuenta cuál es nuestra condición verdaderamente? ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos son varias cosas. La evitamos. No queremos escuchar. Nos encanta escuchar la verdad de los demás. Cuando alguien tiene un chisme, dices, cuéntamelo todo. Nos encanta escuchar lo que los demás están haciendo, pero lo que no nos gusta es escuchar nuestra cruda realidad. Así es que la empezamos a evitar y la empezamos a disfrazar. Y esto nos causa más problemas. Lo disfrazamos de esta forma. Es que esto es mi personalidad, decimos. Es que esto se da porque, bueno, así crecí. Es por la situación de mis padres. Es por lo que he vivido en mi matrimonio. Disfrazamos nuestra verdad. La ignoramos, la evitamos y la disfrazamos. Eso es lo que llega a suceder. La buena noticia es que Dios quiere sanarte eso. La mala noticia es que necesitamos ser humildes. Y a muchos de nosotros no nos gusta la humildad. Pero ciertamente en el libro de Santiago, no están sus notas, pero ciertamente en el libro de Santiago, Santiago dice que Dios da gracia a los humildes. Resiste al soberbio. Al soberbio, aquel cual no quiere darse cuenta de su posición. Al soberbio que dice, yo soy Dios y yo decido qué hacer con mi vida. Yo hago mi vida como lo quiero hacer, porque es mi vida. Dios dice, eres un soberbio y mientras eres un soberbio voy a resistirte. Pero el día en que tú reconozcas, yo necesito ayuda porque mi vida es inmanejable, está incontrolable. En ese momento dice Dios, yo te doy gracia. Y la gracia es lo que nosotros necesitamos para vencer las tentaciones a las cuales caemos una y otra vez. Hemos intentado mejorarnos, decir, ya no lo voy a hacer, ahora sí ya no lo voy a hacer. Pero tú y yo sabemos que la fuerza de voluntad no es suficientemente fuerte. Hemos intentado vencer nuestras tentaciones con la fuerza de voluntad. Ya no me voy a enojar, ya no voy a gritar, ya no voy a herir. Y terminamos hiriendo, terminamos repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Ya no voy a mirar pornografía. Ya no voy a mandar otro texto, ya no lo voy a hacer. Y tú y yo sabemos que lo terminamos haciendo una y otra y otra y otra vez. La fuerza de voluntad no funciona. Si quieres ser feliz, entonces, para ser humilde y encontrar esa humildad, necesitamos admitir algunas cosas. Déjame decirte lo que necesitamos admitir. Primero, necesito admitir que mis secretos me enferman. Mis secretos me enferman. Son de las cosas a las cuales estamos yendo al closet en este día y estamos mirando nuestros secretos más ocultos. Y a muchos de nosotros no nos gusta. No nos gusta porque tal vez nos duele. Pero el salmista dice de esta forma, mira lo que dice el salmista. Salmo capítulo 32, versículo 3 al 5. Mientras me negué a confesar mi pecado, es decir, mientras guardé el secreto, mientras nadie sabía lo que estaba pasando en mi vida, mientras nadie sabía de mi adicción, mientras nadie sabía de mi problema, mientras nadie sabía de esa experiencia tan traumática que tuve, dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y yo te intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Si los fantasmas de tu vida salen una y otra vez, si las crisis de tu vida vuelven a aparecer una y otra vez, déjame hacerte esta pregunta. Mírame. ¿Qué estás ocultando? No es lo que comes, es lo que te está comiendo en el interior que hace que estas cosas vuelvan a aparecer una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sabes qué? Cuando estoy allá en el lobby despidiendo a las personas, algunas personas se juntan conmigo y tal vez me dicen algo como, pastor, déjeme decirle, le voy a confesar algo que no le he dicho a nadie. Me emociono, no porque soy chismoso. Me emociono porque finalmente la gente va a experimentar una libertad y una sanidad que esa persona nunca antes ha experimentado. Porque mientras guardó silencio, esa persona ha estado enferma. Mientras no ha confesado lo que tiene, mientras no ha dicho su secreto, las cosas se ponen más feas. Y déjame decirte cómo aparece una adicción. Yo oculto lo que tengo, oculto mi rechazo, oculto mi herida emocional. Y mientras lo voy escondiendo, esto no mejora. El tiempo no cura las heridas. Algún día se me va a olvidar esto. El tiempo no cura las heridas, las empeora. Si tú no atiendes una herida, esa herida no va a mejorar, va a empeorar. Y mientras nosotros hemos pensado, la voy a ignorar y la voy a ignorar y la voy a ignorar, la cosa se está poniendo peor. Y una vez que empeora esa situación en nuestras vidas, la repetimos una y otra vez. Es decir, se convierte en una adicción para nuestras vidas. Cuanto más tú la escondes, más adicto te vuelves, más adicto te vuelves. Y no puedes salir de ese círculo. Si te sientiste rechazado alguna vez y vives bajo el rechazo una y otra vez, se va a convertir en una adicción constantemente para tu vida el tratar de complacer a medio mundo. Esa es tu adicción. Y lo vas a hacer una y otra y otra. Y luego dices, ¿por qué me meto en estas relaciones que me dañan? Porque estás repitiendo el mismo patrón de conducta. Porque hay un secreto que no has querido revelar. Porque no has reconocido cuál es tu problema, tu cruda realidad. y reconocer que mi vida está fuera de control y reconocer que mi vida necesita ayuda. Es lo que yo necesito hacer. O se convierte en una adicción que no puedo salir de esa adicción. Escúchame, toda adicción comenzó con un pensamiento. Una no es ninguna. Con una vez que la haga no me convierto en un adicto. Con una mala relación no pasa nada. Toda adicción comenzó con un pensamiento hasta que después se volvió incontrolable para esa persona. Nadie tomó su primer margarita, nadie tomó su primera cuba pensando, voy a convertirme en un alcohólico empedernido. Dijeron, ¿cuál es el daño que me puede hacer? Es un pensamiento, es una noche, es un momento. Y entre más lo vamos escondiendo, si tú tienes miedo y ocultas el miedo, entre más lo ocultas, más se fortalece y más se arraiga en tu corazón. Y se hace cada vez más profundo y más profundo y más profundo. Todo lo que tú y yo ocultamos, todo lo que tú y yo lo tenemos en secreto, no se mejora, se empeora. Y al empeorarse, se convierte en una adicción. Así es que si nosotros queremos ser felices, necesitamos revelar, admitir mis secretos que me están enfermando. Segundo, necesito admitir que mi orgullo y mis miedos me impiden avanzar. Necesito admitir que mis orgullos y mis miedos me impiden avanzar. ¿Cuál fue el primer miedo según en la palabra de Dios que lo encontramos? El miedo que Adán y Eva experimentaron cuando ellos pecaron. Lo que ellos dijeron es, vamos a escondernos detrás del árbol, ¿se acuerdan? Porque no queremos ser expuestos. Es decir, yo no quiero que tú te des cuenta de mi condición. Yo no quiero que tú te des cuenta de mi desnudez. ¡Qué vergüenza que me veas de esta forma! Entonces tengo un gran miedo porque mi orgullo me dice, escóndelo. Que nadie sepa lo que está pasando en tu vida. Escondemos nuestros pecados y luego terminamos culpando a los demás. Y luego terminamos culpando al esposo de lo que tenemos. Terminamos culpando a la esposa de lo que hacemos. Terminamos culpando a nuestros padres de lo que hacemos. Terminamos culpando, porque no tengo papeles, por eso estoy así. Porque no tengo educación, por eso estoy así. Terminamos culpando a la falta de oportunidades. Culpamos a todo mundo, pero no nos miramos a nosotros mismos. Terminamos culpando. Yo no sé cuántos de aquí han alguna vez limpiado el refrigerador de su casa. Hace unas semanas llegamos de viaje y abrimos uno de los refrigeradores que tenemos. Tenemos uno que lo usamos para congelar todo ahí. Y de repente alguien abrió el refrigerador y salió un olor. ¡Uf! Hay algo que no está bien allá adentro. Muchos de nosotros cuando limpiamos el refrigerador hay una lección espiritual que quiero compartirte. Hay ciertas comida que cuando se echa a perder, apesta. Y ya sabes que está echado a perder y hay que sacarlo. Pero tú y yo también lo sabemos. Que hay otro tipo de comida que no necesariamente apesta. Pero cuando ya te la quieres comer, tú dices, uff, esto está bien feo. ¿Sí? Hay muchas personas que piensan, los que necesitan recuperación y los que necesitan sanidad son los que huelen mal. Eso es. Se fueron en la noche y se echaron unas. Y huelen un alcohol. No, ese es bien borracho. Ese sí necesita escuchar este mensaje. Ese anda bien podrido por dentro. La parte que estoy tóxico yo adentro, ¡eso no huele! Entonces no hay que trabajar en él. Sí, el punto es que todos estamos con pecado. Sea que estamos oliendo mal o no olemos mal. Pero todos tenemos algo en nuestras vidas que tenemos que trabajar. Todos y cada uno de nosotros tenemos algo que tenemos que trabajar. El problema es que somos demasiado orgullosos como para admitirlo. Me pregunto, si tú pudieras cambiar las cosas, ¿quisieras ser más amoroso y menos egoísta? ¿Te gustaría enojarte menos y tener más dominio propio? ¿Te gustaría acabar con esa adicción? ¿Salir de esa pornografía? ¿Te gustaría salir de ese miedo? Si la respuesta es sí, pastor, me gustaría ser una mejor persona, te voy a decir lo siguiente. Hay algo podrido dentro de ti. Sea que vuela o no vuela. Pero está ahí. Si hay algo que sigue apareciendo una y otra y otra y otra vez más, es porque hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien en nuestras vidas. ¿Qué hace la persona para no querer admitir su condición? Te voy a decir lo que hace la persona. Nos tomamos toda clase de cosas para poder resolver un problema que tenemos. Es decir, queremos resolver una enfermedad espiritual con una sustancia física, química. Tenemos un problema de falta de amor y pensamos que con más alcohol lo vamos a curar. Tenemos un problema de soledad en nuestras vidas y pensamos que con más droga metiéndole lo vamos a curar. Estamos tratando de resolver un problema de estrés, un problema de depresión en tu vida y pensamos que unas Tylenol, no dos, no tres, no cuatro, échate cinco. Porque la idea es, quiero salirme de este problema en el cual estoy. Nosotros queremos resolver un problema espiritual con algo físico y no se logra. Se empeora. No podemos dormir a gusto y seguimos metiéndole algo físico a nuestras vidas, pensando, así voy a solucionar un problema espiritual. No va a pasar. No sé qué le estás metiendo a tu vida, ya sean píldoras, droga, alcohol, televisión, pornografía. Yo no sé qué es, pero lo que le estás metiendo a tu vida para calmar tu dolor no funciona, porque el problema es espiritual, no es físico. No es físico. Segundo, para ser pobre del espíritu, necesito pedirle ayuda a Dios humildemente. Primero admito y después le pido ayuda a Dios. Admito mi problema y después le pido ayuda a Dios. Es decir, paso de la confesión, Dios, este es mi problema, y voy a la petición, ayúdame Dios. Voy de la confesión, voy de reconocer mis problemas, a pedirle perdón a Dios, a pedirle ayuda a Dios. Me encanta el verso que está de 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 9, dice así, de hecho, mira lo que dice el apóstol Pablo, de hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, es decir, esperábamos morir, cuando el apóstol Pablo se dio cuenta que estaba por morir, dice, como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos. ¿Miraste el primer paso? Dejé de confiar en mí mismo, dejé de depender de mis libros de autoayuda, dejé de depender de estar mirando a alguien que me motive, dejé de depender de todo lo demás. Dejé de depender de todas esas cosas, dejamos de confiar en nosotros mismos porque somos pobres espiritualmente. Dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Es decir, tú y yo necesitamos aprender a confiar en Dios. Venimos con Dios humildemente y le pedimos ayuda. Dios, ayúdame. Es decir, pongo mi confianza en ti. Y el verso termina diciendo, quien resucita a los muertos. Entonces te puedo decir, sin ninguna vergüenza delante de ustedes, les puedo decir lo siguiente. Que si Dios puede resucitar una persona, también puede resucitar un matrimonio muerto. Que si Dios puede resucitar una persona, tal vez también puede resucitar sueños muertos. Que si Dios puede resucitar a una persona, Dios puede hacer un milagro en tu vida y sanarte completamente. Si nosotros venimos con Dios y le pedimos ayuda a Dios, pero no le entregues a Dios solamente la parte que tú quieres entregarle. No le digas a Dios, quiero invitarte a mi vida, puedes quedarte ahí en la sala. Porque Dios quiere entrar a la sala y al baño y al closet y a la recámara. Si nunca te has entregado 100% a Dios, este día es un gran día para hacerlo. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Decirle a Dios, Dios, tú tienes acceso, no solamente al closet, pero tú sabes que ahí en el closet hay una cajita que nadie sabe mis secretos. Hoy tú tienes acceso a los fantasmas de mi vida, a los dolores de mi vida, a las crisis de mi vida, a las tragedias de mi vida, a los pecados a los cuales me avergüenzo y no le he dicho a nadie, a las crisis a las cuales yo viví y no y me he quedado callado. Aquellas cosas tú tienes acceso el día de hoy, Dios. Necesito de tu ayuda. Porque si tú puedes resucitar un muerto, tú puedes volver a darme vida a mí. El problema es que la mayoría de nosotros cambiamos hasta que el dolor sea más grande que el miedo que tenemos de confesar. Lo voy a repetir. La mayoría de nosotros cambiamos hasta que el dolor sea más grande que el miedo que tengo de admitir, esto es lo que me está pasando. El dolor es lo que nos hace cambiar. A todos nosotros. Es más, si ahorita estás sentado, en cuanto te duela, te vas a cambiar de posición. Porque es el dolor lo que nos hace cambiar. Es el dolor. Si tú aplicas una disciplina a tu hijo y no trae dolor, no sirve para nada. Tienes que saber qué es lo que le duele a la persona para que se convierta en una disciplina. Y muchos de nosotros, hasta que no miramos que nuestra vida se está yendo está desperdiciando. Hasta que no miramos nuestra pobreza moral en la cual hemos admitido, que he admitido en mi vida. No puedo creer lo que he dejado entrar en mi vida. Hasta que no empezamos a mirar y empezamos inclusive a afectar a nuestra propia familia. Algunas personas ya ni les importa afectar a su propia familia. Escúchame, cuando una persona ya no le duele ni su propio ser querido, esa persona está en una adicción mayor porque ha perdido toda la moral en su vida. Es la persona que está adicto al sexo y dice, no me importa, yo voy a ir a buscar, voy a pagar por sexo, voy a hacerlo. Si se dan cuenta mi familia, y yo necesito consumir droga, yo necesito hacer esto y aquello. Esa persona está metida completamente, perdido moralmente y necesita ayuda, y necesita ayuda. Yo no sé cuánto más tú quieras que el dolor venga a tu vida, para que finalmente decidas, llegó el momento de cambiar, llegó el momento de admitir lo que traigo en mi corazón. Hay una tercera cosa para nosotros poder ser pobres en el espíritu. No solamente admitimos y le pedimos ayuda a Dios, pero la tercera cosa es que debo de aceptar humildemente la ayuda de otras personas. Debo de aceptar humildemente la ayuda de otras personas. Es decir, Dios me ha creado a mí y Dios te creó a ti de tal forma que es imposible lograr restauración por mí mismo. Es imposible. Yo no puedo restaurarme a mí mismo. ¿Sabes cuál es el problema que tú debes de resolver en tu vida? Tal vez tú estás pensando, sí, pastor, es la tentación en la que traigo, es la herida emocional que tengo, es el temor que traigo, es la depresión que me cargo, es la soledad que tengo, son los miedos que traigo, son las inseguridades. Ese es el mayor problema que tengo en mi vida. Bueno, déjame decirte, sea lo que sea que te está arruinando la vida, te voy a decir lo siguiente, nunca vas a poder ser libre por ti mismo. Cualquiera que sea tu situación, si tú podrías haberte arreglado, ya lo hubieras hecho, pero tú sabes que no puedes hacerlo. Dios nos creó de tal forma que nos necesitáramos unos a los otros. Hay 58 veces en el Nuevo Testamento que Dios dice, oren unos por los otros, apóyense unos a los otros, confiesen sus pecados unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para crecer en comunidad. Dios no te creó para crecer solo. Si tú estás solo, estás en graves problemas. Si una vez que Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que hacen ellos? Se apartan. No quiero que nadie me vea. No quiero que nadie vea lo que estoy haciendo. Y cuando tú te apartas, eres presa fácil para el diablo. Dios nos creó para vivir en comunidad. ¿Para que en comunidad nos ayudemos unos a los otros? Pastor, ¿qué no es suficiente confesarle a Dios mi pecado? Sí, ese es el primer paso si tú quieres perdón. Pero si tú quieres sanidad, hay un paso más. Y que cuando tú lo des, de hablar con alguien más y de permitir que alguien más te ayude a ti, ¿sabes lo que está trabajando Dios contigo? En tu humildad, en el orgullo. Porque algunos de nosotros pensamos, ¿cómo es que me van a ayudar los demás? Si nunca ha estado casado y me quiere ayudar. Si soy más grande que él, si soy más chico que él, si es muy anticuado los consejos de mis padres, ¿qué me pueden ayudar si no saben de la vida? Y Dios dice, te hice de tal forma en que tú solo no puedas mejorarte a ti mismo. Necesitas el compañerismo para poder crecer. Y eso es trabajar en el gran orgullo que muchos de nosotros tenemos y que nos ha llevado a esconder, a ocultar, a disfrazar todas las heridas que nosotros tenemos y nos ha dejado solos y vulnerables para seguir metiéndonos más en esas tentaciones y en esas adicciones una y otra y otra y otra vez. Pero el día de hoy le llegó el día. Porque cada vez que yo le digo las cosas como son, cada vez que yo hablo, esto es adulterio, esto es fornicación, esto es pornografía, esto es miedo, esto es depresión, sea lo que estoy pasando, cuando yo lo nombro con alguien más, eso trabaja en mi humildad. Porque no es fácil reconocer a una persona como yo, decirle, en esto he fracasado. Estas son las crisis de mi vida. Este es el abuso que yo viví. Esto es lo que ha pasado en mi vida. No es fácil, pero en ese momento que quedas vulnerable, es en el momento en el cual Dios empieza a sanar a tu vida. ¿Tú quieres perdón? Consigues el perdón confesando el pecado a Dios. ¿Tú quieres sanidad? Necesitas hablar con alguien más. Es lo que deberíamos de hacer. Y la realidad es que muchos seguimos estancados en donde estamos por el gran orgullo que tenemos de no querer hablar a los demás. Porque es bien fácil guardar una imagen de yo soy superior a ti. Porque el momento en que yo comparto una información muy privada de mi vida contigo, ahora tú tienes algo que puedes usar en mi contra. Así es que no quiero decirte lo que está pasando en mi vida. Y el gran orgullo que tenemos nos ha dejado estancados año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. Y no podemos salir de ahí. Dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice, la verdad más vale dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre, mira lo que dice, pobre del que cae y no tiene quien le ayude a levantarse. Pobre de aquel que está solo. Mírenme aquí, mírenme, por un momentito, déjame tomar tu atención. Tú nunca te vas a sentir parte de Iglesia Amistad hasta que no estés en un grupo pequeño. Nunca. Tú vas a necesitar más que un sermón dominical para poder salir de donde tú estás. Y te voy a decir por qué. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos hizo un estudio y encontró que en 72 horas nosotros olvidamos lo que estamos escuchando. Este es un estudio dramático y terrible para la profesión que yo desarrollo, que es predicar todos los domingos, prepararme por horas para enseñarles a ustedes, y ya para el día miércoles ustedes ya no se acuerdan de nada. Y hace mi trabajo difícil. Para aumentar la retención usamos un PowerPoint para que se vea, porque algunos de ustedes son visuales, no son nada más auditivos, son visuales. Pero algunos de ustedes necesitan practicar y por eso les damos una guía para que empiecen ahí. Y algunos de ustedes, he mirado sus notas de ustedes y digo, ¡wow! ¡Qué increíble! Todos aprendemos de diferentes formas. Pero aún así, aunque tú podamos tratar de ayudarte a ti para seguir reteniendo las cosas, lo vas a terminar de olvidar. Así es que, si tú quieres cambiar, en verdad cambiar, necesitas estar en un grupo pequeño. Tú puedes seguir la vida como lo has estado luchando hasta ahorita tú solo. Y si en el grupo pequeño has estado jugando al voy a dar una buena imagen, te estás equivocando. En el grupo pequeño es donde yo necesito llegar, contarle el pecado que traigo. No necesito contarle a todo mundo, porque no quiero andar en boca de todo mundo, pero necesito contarle a dos o tres personas que me puedan ayudar a mí. Que puedan venir y decirme, hey, ¿cómo has estado? ¿Cómo vas con tu vida? ¿Cómo vas con esa situación? Necesito yo a alguien a quien entregarle cuentas. Si tú quieres cambiar, 8 sermones no te van a ayudar mucho. Pero 8 sermones más 8 grupos pequeños, más confesiones, más oración en un grupo. Escúchame, hay mucha área en la cual tú sí puedes cambiar. Pero eso va a requerir que seas lo humildemente, una persona humilde suficiente para ir a un grupo. Porque aquí en la iglesia el domingo es muy poquito lo que podemos hablar. Pero ahí en el grupo es donde yo sí puedo hablar con otras personas. Y tal vez con la vergüenza de decirles, tengo años de ser cristiano, pero déjame decirte la verdad, estoy batallando con una falta de perdón enorme. Eso requiere de mucha humildad. Tengo años de ser cristiano, pero estoy batallando con pornografía. Tengo conocimiento, fui a la universidad, tengo educación, pero soy bien mentiroso. Soy deshonesto. Batallo con amargura. Batallo con rechazo. Esta es mi vida. Y cuando yo soy honesto, Dios empieza a trabajar en mi vida. Porque yo sé que yo no me puedo arreglar por mí mismo. Entonces Dios me ayuda con otras personas. Miren lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago nos lo dice. Confiesen sus pecados unos a otros. Ahí es donde encontramos el perdón. Cuando yo confieso mis pecados. Pero dice, y oren unos por otros para que Dios, ¿qué dice? Los sane. La sanidad no solamente viene por la confesión a Dios, Dios perdóname. La sanidad viene cuando yo se lo confieso a otras personas. Porque ahí Dios empieza a trabajar en mi orgullo y empiezo a ser humilde. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y gracia es lo que tú y yo necesitamos para cambiar. Gracia es el poder de lo que nosotros necesitamos para poder cambiar. Es decir, la sanidad comienza cuando yo muestro mis sentimientos. La recuperación de tu vida empieza cuando expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Por eso cuando me dice la gente, le voy a decir algo que nadie sabe, es el momento en el que yo sé que esa persona no solamente ha encontrado perdón, pero va a encontrar sanidad y liberación. Me emociono porque miro la obra de Dios en su vida. Estará muy padre que hiciéramos un llamado al altar y que pudiéramos orar por cada uno de ustedes. Y alguno de ustedes tal vez se caería en el Espíritu. Y eso sería muy padre. Pero me interesaría que ese, el momento en el que se caen en el Espíritu y hablan en lenguas, eso se convierta en una confesión de mis pecados, en un cambio de mi vida. Así es que, sea que ore por ti o no, pero cuando las personas en grupos pequeños empiezan a decir, esto es lo que me ha pasado, esta persona empieza a ser transformada y cambiada. ¿Por qué? Por él, por ella no es así, sino porque el Espíritu Santo ha estado obrando en esa persona y la ha estado convenciendo del pecado que mora en él. Y eso se llama el mover del Espíritu Santo. Personas siendo transformadas por Dios. Personas siendo transformadas por Dios. Para muchos, este tal vez es el paso más difícil, porque necesitas vencer el orgullo. Es más, te voy a decir, mi mayor obstáculo, voy a hacer una confesión pública ahora, mi mayor obstáculo en mi deseo de ser santo, de agradarle a Dios, te voy a decir cuál es. Mi mayor obstáculo es que trato de aparentar. Yo quiero que la gente vea que soy santo. Quiero que la gente crea que soy puro. Esta lucha es una lucha constante. ¿A quién le pasa lo mismo? ¿Ok? Estamos en el mismo barco. Somos iguales. So, yo necesito un grupo de personas a las cuales yo tenga que ser honesto y con ellos y decirles, ay, batallo con tratar de complacer a las personas. Batallo con dar una imagen. Pero este soy yo. Esto es en verdad soy yo. Hay tres miedos que Satanás usa para que tú y yo seguimos estancados. Déjame decirte cuáles son esos tres miedos. Estamos casi por aterrizar el mensaje. Después de un mensaje como estos, muchos de nosotros necesitamos ir y decirle a Dios, Dios, que esta palabra caiga en mi vida, en verdad la necesito. ¿Cuáles son esos tres miedos en nuestras vidas? Primero, es el miedo de tus propias emociones. De ahorita se los explico. El miedo de tus propias emociones. El miedo a la reacción de los demás y el miedo a los fracasos del pasado. Primero, el miedo de tus propias emociones. Hay muchos de nosotros que tenemos miedo a nuestras emociones. Decimos, pensamos de esta forma. En el momento en el cual yo diga lo que yo viví, no sé si tengo la suficiente fuerza emocional para aguantarme, porque siento que tal vez me voy a volver loco si yo confieso lo que yo he estado pasando. Y emocionalmente no sé si lo puedo soportar. Y ese es un miedo. El miedo de tratar de guardar las apariencias y el miedo de saber si yo puedo soportar la emoción que esto me va a traer. Durante estas 8 semanas, no te voy a mentir, tus emociones, si tú haces esto, tus emociones van a estar una montaña rusa. Va a ser una montaña rusa de emociones. Y están ahí. Por eso yo no te recomiendo que te subas a la montaña rusa solo. Yo te recomiendo que te subas a la montaña rusa, al roller coaster, con alguien más. No puedes subirte solo. Necesitas subirte con alguien más. Yo nunca me he subido a una montaña rusa porque son del diablo. Bueno, la primera vez que me subí, la primera y la única que me subí, fue porque alguien me engañó, el diablo me engañó. Pero es muy padre llegar cuando llegas con todo el miedo posible, si no sabes si vas a aguantar, y te formas en la línea del roller coaster, y está una persona y le dices, ¿y qué se siente? Y te dice, yo me he subido todos los días, se siente padre, mira, tú lo vas a lograr, no te preocupes, te empiezan a dar ánimo. Por eso yo te estoy diciendo, no te vayas a meter en decisiones que salgan tu vida tú solo, porque va a ser un roller coaster emocional para tu vida. Tú necesitas a alguien que te diga, estás bien. Yo sé que estás trayendo muchas emociones. Yo sé que estás despertando, abriste el closet y están saliendo los fantasmas de tu vida y del pasado y todo lo demás. Uy, eso es terrible, eso nos da miedo, pero está bien. Está bien que no estés bien, porque es normal que te sientas así. El miedo a mis propias emociones, el miedo a la reacción de los demás. Es decir, tengo miedo de ser sincero porque, ¿y si me rechazas una vez que sepas lo que he estado haciendo? Y además, ya no me vas a probar. Ya no vas a creer que soy tan buena onda. Me gusta guardar apariencias y me gusta hacerte creer que yo no tengo ningún problema. Entonces, estoy guardando las apariencias. Y el otro es el miedo a que me vas a dar un sermón. No quiero más sermones. No quiero más sermones. Así es que tengo miedo de cómo los demás van a reaccionar ante mi confesión. Y el último, el miedo a los fracasos del pasado. Y la pregunta sería aquí. Mira, pastor, hace 10 años yo tomé decisiones que sanan tu vida y no me funcionó. Te voy a decir la situación. ¿Por qué no te funcionó? No, mira, pues es que yo sigo igual. La pregunta es, ¿y fuiste honesta? ¿Y abriste tu corazón? Oh, sí, sí, claro que sí lo abrí. Pero al rato la persona que abrí mi corazón andaba de chismosa por todos lados. Mira, te voy a decir lo siguiente. Si tú fuiste honesto, si tú fuiste honesta, tú encontraste sanidad. Porque tu sanidad no depende de la acción de las otras personas. Tu sanidad depende de tu honestidad. ¿Cómo las otras personas se portan y hacen con la información que obtienen de ti? Ese no es mi rollo. Eso no es mi rollo. Eso no es mi problema. Cada quien dará cuentas delante de Dios. Pero yo no tengo problema en poder sacar mis secretos. Porque entre menos secretos yo tenga, más sano estoy. Entre menos siga tratando de guardar la apariencia, estoy mucho mejor. Así es que esto que tú ves, esto es lo que yo soy. No tengo que andar fingiendo en un lado y fingiendo en el otro lado. Este tipo de vida es una vida muy feliz, la cual todos nosotros estamos invitados a vivir. Todos nosotros podemos llegar a vivir. Es tu confesión la que sana. Sí, tal vez el fracaso del pasado, tú dices, no me funciona. No le tengas miedo. Si fracasaste una vez, está bien. Volvámoslo a intentar. Y esta vez, sé honesto, sé honesta. Habla lo que tengas que hablar. Comenta, confiesa lo que tengas que confesar. Y permite que otras personas, aunque delante de tus ojos no sean tan espirituales o no sean tan cristianos como tú, permite que otras personas vengan y oren por ti. ¿Qué es lo que nos dice Santiago? Confiesen y oren unos por los otros. Y entonces vamos a encontrar sanidad en nuestras vidas. Termino y cierro con este mensaje diciéndoles lo siguiente. Nadie crece solamente con venir a la iglesia. Nadie crece con solamente venir a la iglesia. Lo que Dios quiere que tú y yo hagamos es que podamos unirnos a un grupo de personas. Y este grupo de personas pueden ayudarnos a nosotros a crecer. Mira el último verso que está ahí. Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Cuando nosotros los pecadores... Yo me veo en este verso y pienso, ahí estoy yo. Este verso no está hablando a nosotros los pecadores. Este verso lo personalizo y digo, cuando yo el pecador, yo. Cuando Arturo Vargas, que es un pecador, no podía salvarme. Señor, yo reconozco que mi vida está fuera de control. Yo reconozco que por más que me he querido ayudar a mí mismo, no he podido. Yo, Arturo, el pecador, reconozco que no podía salvarme. Entonces, Cristo murió por mí. Murió en el momento elegido de Dios. Así es la vida. Esto resume el paso que estamos compartiendo este día. Si yo reconozco mi condición, entonces también entiendo que yo solo no me puedo salvar. Que yo solo no me puedo arreglar. Que necesito la ayuda de Cristo. Y Cristo dice, ven, ven. Cuando tú vienes a Cristo y confiesas tus pecados, y confesamos nuestros pecados, Él no nos va a sermonear. Él no va a pensar menos de nosotros. Él no va a decir, uy, sabía lo pecador que eras. Mira lo que te has metido. A Dios no le sorprende ninguno de nuestros pecados. No es como que, ay, no sabía que eras capaz de hacer esto. Dios sabe, Dios nos conoce. O sea, cuando tú y yo venimos con Dios, Él nos recibe con amor. Y después dice que Él, Cristo, murió por nosotros. Y cuando Cristo murió por nosotros, Él formó lo que se llama la iglesia. Dios viene, nos abraza. Nos ama, nosotros reconocemos nuestra condición, le pedimos ayuda y Dios dice, ahora únete a mi cuerpo, únete a mi iglesia, únete a mi familia. Ahí te voy a enseñar un proceso para tu crecimiento espiritual. Eso es lo que Dios hace. So, si tú en verdad quieres cambiar, 2020, una nueva década, decisiones que sanan tu vida es la mejor oportunidad. No la dejes pasar. Esta semana comenzamos con grupos pequeños. Decisiones que sanan tu vida. Tenemos esta guía. Para los que quieran un estudio más intenso, tenemos el libro 8 decisiones sanadoras. con testimonios de personas que han pasado lo que tú y yo pasamos para poder salir adelante. Esto es personal. Aquí no se trata si mi esposo lo va a hacer, si mi hijo lo va a hacer, se trata si yo lo voy a hacer. Y es la decisión que tú tienes que tomar. Si tú dices, pastor, mi problema no es tan grave, ¿cuánto más grave se tiene que poner para que empieces a trabajar en ese problema? Te hago la pregunta honesta, ¿cuánto más? ¿Cuánto dolor crees que más puedes aguantar? Pero si tú dices, yo ya estoy listo, felicidades. Llegó el momento de que en verdad empiezas a ser una nueva persona. Una nueva persona en Cristo. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta tarde? Este paso tal vez es el más difícil. Pero sé que Dios te quiere ayudar. Dios puede. Y Dios quiere ayudarte. Déjenme orar por ustedes mientras analizamos todo lo que hemos escuchado. Para algunos de nosotros, lo que escuchamos en esta mañana nos trajo algunos recuerdos, nos puso en unas situaciones difíciles, pero es el momento de dar un paso de fe. Si cierra tus ojitos lindos. Y si tú estás listo y dices, yo reconozco mi condición, esta es mi condición, yo necesito ayuda, yo necesito ayuda. Entonces, ahí donde tú estás, levanta tu mano y dile, Señor, 100% me entrego a ti, 100% me entrego a ti. Si ese eres tú, levanta tu mano. Señor, yo quiero orar por todas estas manos que están levantadas, Señor. Si tú puedes, Señor, resucitar muertos, tú puedes levantar a estos hombres y a estas mujeres, a estos jóvenes, a estas personas. Tú lo puedes hacer, Jesús. Admitimos nuestra condición. Esa es nuestra condición. No la ocultamos. No la disfrazamos. El día de hoy, esta es la condición en la cual estamos. Así estoy. Así estoy. Ayúdanos, Señor, a que durante estas 8 semanas, sabemos, sé muy bien que las emociones de muchos de mis hermanos van a encontrar mucha inestabilidad de arriba. Algunas veces estarán arriba, otras veces abajo. Pero te pido, Espíritu Santo, que tú les ayudes a confrontar sus vidas y que poco a poco y amorosamente nos vayas ayudando para que seamos mejores personas en ti, Señor. Mejores personas en ti. Perdónanos y ayúdanos.
Te rindo mi ser.
Sí, Señor Jesús.
Te doy mi corazón. Yo vivo,
sí, Jesús,
para ti en cada
hablo un momento con Dios.
Mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí.
Haz tu obra en nosotros, Jesús. Haz tu obra en nosotros, Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos durante estas semanas, que podamos ver tu gloria, Señor.
Hoy te rindo mi ser.
Así es, Señor, nos rendimos ante ti.
Te doy mi corazón.
Úsanos.
Yo